A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar de valores, de la juventud. Justamente, un puente al futuro, no solamente por tecnología, sino por las expectativas y lo que piensan los jóvenes argentinos. ¿En qué están pensando? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus visiones? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles entiende que son sus debilidades? Y vamos a tener el privilegio de estar conversando con Leonardo Miguel Ferrari. Ya lo voy a presentar formalmente, pero le doy primero la bienvenida. ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio.
No, un gusto. Déjenme contarles que Leonardo Miguel Ferrari ha sido el presidente de la jornada anual de ACBE Joven, que ya vamos a explicar bien de la mano de él qué significa y qué es. Pero también déjenme decirles que él es software developer, ¿no es cierto? Ha estudiado ingeniería en sistemas, trabaja en el área de sistemas en el sistema público y desarrolló un proyecto y está desarrollando un proyecto tecnológico del cual después también podemos hablar un momento. De tal manera que con Leo es como que siento que tenemos dos ejes muy importantes: el de la visión de los jóvenes y el de la visión de un protagonista del cambio tecnológico, porque lo ha estudiado, lo está trabajando, lo está tratando de desarrollar. Entonces podemos conversar con él después de los desafíos y oportunidades de ese mundo. Bueno, Leo, ahora sí, contanos un poco primero, compartir con la audiencia, ¿qué es esto de la jornada anual de ACBE Joven? ¿Qué es la jornada anual? ¿Qué es ACBE? ¿Qué es ACBE Joven?
Bueno, la jornada anual es una oportunidad para reunirnos con todos los socios y darnos a conocer un poco al mundo, para que vean lo que estamos haciendo y si se quieren sumar, son más que bienvenidos.
Déjame preguntarte, ACBE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no es cierto?
Empresas, exacto. Bueno, es un muy buen espacio para cualquier joven. Normalmente hay un grupo joven de 20 a 40 años. Uh-huh. Se extendió un poco la juventud, es así.
Uh-huh. Está bien.
39 bueno. En realidad. Y es un espacio muy interesante porque en ese lugar vos podés conectar o hablar con otras personas que pueden tener tu mismo perfil o no. El eje principal son los valores, cómo vivimos nuestros valores en el trabajo y en la familia, y no llevar una dualidad. Y además tiene lugares... espacios muy importantes. Se pueden hablar de política, de economía, de la economía que viene, de tecnología, y hay gente de diversas profesiones, lo cual eso enriquece mucho, porque te tira un libro, te cuentan sus experiencias, es muy fructífero.
O sea que es un espacio de encuentro, si te entiendo bien, es un espacio de encuentro donde se intercambian visiones, experiencias, conocimientos.
Sí, sí, exactamente. Es eso a lo que va. Tiene programas también muy interesantes. Tiene el programa Consejeros, que para mí es como la estrella de Grupo Joven. Es una opinión personal. Pues tiene la posibilidad de ser aconsejado o acompañado durante un año por un socio senior que ya con mucho más experiencia y demás. Vos te puedes sentar una vez por mes a tomar un café, a hablar, puedes contar, no sé, tenés un desafío, no sé cómo lograr un aumento de sueldo, no sé cómo cambiar la perspectiva de mi carrera, y está bueno hablar con alguien que tiene mucho más experiencia que vos y que puedes tener un feedback interesante. Yo creo que eso es impagable.
Y contame un poco, esto es una ONG.
Digamos, una asociación.
Es una asociación, pero sin fines de lucro.
Sí, 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 exactamente.
Y por lo tanto, porque esto por ahí para que la gente sepa, ¿no es cierto? Si algún joven te está escuchando y quiere acercarse, sepa que cuáles son los...
Sí. Puede venir cualquier joven que tenga ganas de aprender, de conocer, de conectar, digamos. Lo que nos rige mayormente, el eje fundamental son los valores. O sea, esos... Enrique Yo fue el fundador. Uh-huh. Este empresario, él veía a las personas, a sus empleados, las veía como personas, no como recursos, y eso hacía que él velara por el desarrollo de las empresas y de las personas que colaboraban con él. O sea, ACDE, básicamente, todos trabajan, intentan, te miran como persona, no como profesional. Lo de profesional se va.
¿Y estas actividades que vos me estás diciendo de tener un consejero son gratuitas, digamos?
Esa es para todos los que son socios. O sea,
está bien, si hay que hacer. Si sos socio, te asociás a la institución y tenés acceso a ese tipo de programas y a.
Sí, exactamente. Igual hacemos durante todo el año algunos eventos que son abiertos a todos para que vengan y hay temas, no sé, de sustentabilidad, interesantes que se han tratado, economía circular. La verdad que al ser tan variado los perfiles que componemos el grupo joven, hay muchos temas que se van tratando, sobre todo.
Perfecto, creo que simplemente no es proselitismo, pero por lo menos aclarar y explicar qué es esta institución, y es bueno que la gente sepa que se puede acercar. Y ahora sí, contame entonces, dentro de lo que es haber puesto en el contexto lo que es ACDE, ¿qué es esta jornada anual de ACDE Joven? ¿Qué significa? ¿Cómo vos has sido el presidente de la jornada anual de ACDE Joven de este año, ¿no es cierto?
Sí, este año me tocó junto a los vicepresidentes Matías Lanz y Agustina Vega, escuchar a los socios de qué tenían ganas de hablar, uh-huh. Porque bueno, esto decimos que es de todo, no importa quién está adelante, y hoy hablamos de jóvenes que construyen esperanza, eso... Y era un poco el título, era para develar si en Argentina había futuro para crecer. Eso fue
el disparador, el tema, ¿no es cierto? O sea, qué interesante, la esperanza. A ver, y que, o sea, que el tema principal era la esperanza. En un momento que se habla mucho de jóvenes que se quieren ir del país a buscar, ¿no es cierto? Como, entonces, ustedes buscaron el tema ese de la esperanza. Y... ¿Cómo siguió?
Y buscamos de la esperanza y hablamos de la esperanza activa. Al principio siempre salió como esto, como este dicho que dice, de no quejarnos, no quedarnos en la queja y ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro metro cuadrado. Primero, qué podemos hacer por nosotros mismos, y después, una vez que encontramos ese propósito, que fue... es recién ahí vos podés colaborar o contribuir a los que están alrededor tuyo. Nos incentivó mucho el tema porque, bueno, es muy actual entre nosotros, todos tenemos amigos, conocidos, que se han ido, familiares, cercanos.
Ahora, a veces, problema que te interrumpa, a veces se vive con mucho dramatismo eso, y a mí me resultó muy interesante porque estuve escuchando algunas de las, para preparar, hacer bien y disfrutar esta conversación con vos, y empezaron, hubo como dos o tres capítulos esta jornada, empezaron con un mensaje espiritual de dos religiosos, uno de los cuales hizo una distinción muy importante para mí, que quiero saber cuál es tu reacción, que habló de, bueno, el que se va a buscar, al fin y al cabo nosotros también, nuestros abuelos o bisabuelos vinieron a buscar una cosa, él dijo, en el irse, uno puede en todo caso... criticar el que huye, el que se escapa, pero el que busca, el que sale en búsqueda, es una búsqueda genuina. O sea, no vi, me gustó eso, no vi un mensaje condenatorio de al que se va. El que se va es porque está buscando lo que acá no encuentra. Lo que en todo caso podría ser más cuestionable, no escaparte, no huir. ¿Coincidís, te parece?
Sí, totalmente. Era el mensaje que queríamos transmitir, era un poco dejar disparadores para que, bueno, más allá de la decisión que tomes como joven o que tomemos como joven, porque nosotros la hicimos, pero porque muchas veces también nos la planteamos. Y bueno, yo soy del mundo de Haití, como decís, y tengo amigos afuera y uno habla con ellos y bueno, decís, che, bueno, mirá, se gana tanto, tenés esto, te lo doy, y bueno, y te tienta, pero la idea es tener una mirada profunda realmente de lo que estoy queriendo hacer, digamos, ¿no? Después todo es válido, te quedás o te vas, es válido. Lo que nosotros queríamos contribuir para nosotros mismos y para todos los que la vivieron era, bueno, poner todo en la balanza, ¿no? No es solamente lo económico, está lo familiar, están los afectos, está el país, tenemos un país hermoso. Y bueno, también a dónde te vas, cada uno va a sacar sus propias conclusiones, pero la idea era tener herramientas, disparadores que nos dejen pensando, ¿no? Que diciendo,
¿Y
no,
te
yo me...
parece que en el encuentro la tuvieron? ¿Te parece que en los distintos paneles y expositores?
Yo creo que sí, creo que la tuvimos, creo que en los tres paneles... Hubo algo que todos los compartieron. Yo creo que los tres, si uno los mira, los escuchas, todos hablan de percepción, intuición, hablan de empatía, hablan de disciplina, ¿no? Hacia lo que enfrentemos y del propósito, ¿no? Que el propósito es el motor para la pasión. Yo creo que si vos lo ves, los tres hablaron de lo mismo, de distinta forma. Creo que el primer panel era, bueno, justamente.
¿Por qué para los que no estuvieron no recordás o qué son los paneles? ¿Cuáles fueron los paneles?
El primer panel hablaba de autoconocimiento y bueno, y hablaba un poco de qué es el éxito y cómo medirlo, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros como éxito? Y si es solamente la variable económica o profesional o bueno, o es algo más que tenga que ver con el propósito que me mueve a mí. Y bueno, el sacerdote que estaba hablando, Juan Milano, fue muy claro en esos puntos, digamos, ¿no? Hablaba de primero mirar qué es lo bueno que tengo para mí, qué es lo que me motiva a levantarme todas las mañanas y lo que me motiva a esforzarme por eso. Porque la continuación de eso fue un mensaje de Pareto, Paula Pareto, ¿no? Medallista olímpica, que el mensaje que deja ella es terrible, pero terrible de la manera positiva. Porque a ella cuando le preguntamos en un momento, ella habla que ella no se sacrificó, ella se esforzó. Y es una distinción muy importante y que viene un poco a colación a lo que vos estabas hablando al principio de nuestros abuelos, que yo creo que muchos de los que vinieron, de nuestra familia, de los abuelos, se sacrificaron. O sea, ellos quizás hicieron cosas que no les gustaba en pos de su familia, o de sus afectos, o en pos de generar una estabilidad. Y hoy, no es la realidad de todos, pero muchos argentinos tienen la posibilidad de esforzarse, digamos que tienen una serie de herramientas que está bien. Cuando elegís, no sé, no salir con amigos, dedicarle más al estudio, quedarte horas estudiando y viendo cursos, y vos decís, no, me sacrifiqué, y yo creo que hice una buena corrección, no, me esforcé, porque sacrificarse creo que es la persona que, como lo dijo, o como yo lo interpreté, es la que sale todos los días y lo hace por la familia, lo hace por el amor, tiene un valor inalcanzable, pero se está sacrificando, porque realmente en su momento quizás él no tuvo esa oportunidad.
Y déjame darle con mucha alegría la bienvenida a nuestro compañero Roberto Azareto, que es integrante de nuestro conversatorio y nunca me canso de repetir, es escritor, político y miembro de la Academia Argentina de la Historia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo
Bien,
estás?
buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes
Buenas
a nuestro
tardes.
invitado.
A nuestro invitado que...
Y al público.
Y al público, bueno, Roberto... Marido ejemplar, estaba yendo a buscar a su mujer a Aeroparque, por eso se ha llegado tarde. Entonces, vamos a hacerlo quedar bien, de paso, ¿no?
Perfecto.
Y mira, Roberto, llegaste justo porque estábamos charlando con Leonardo, ¿viste? Presidente. Y nos interesaría ahora, después del corte, que ya le hemos hablado en otros programas, estábamos justamente hablando de los programas de los jóvenes, que algunos se van, y la diferencia entre irse a buscar oportunidades y escapar de una situación. Pero vamos a hacer el primer corte musical, y como sabíamos que íbamos a hacer programa con juventud y para un público más joven, elegí una banda de Argentina. Alternamos siempre acá, ponemos una banda, tratamos de alternar varones, mujeres, bandas extranjeras, bandas argentinas, y hoy elegimos a Los Abuelos de la Nada, una banda icónica de la Argentina. Fue fundada por Miguel Peralta, que después se convirtió en Miguel Abuelo, en 1967. Miguel Peralta había nacido en 1946, falleció en 1988, lo que no pudo hablar de su vida. Tuvo una vida bastante agitada, con también un origen difícil y una vida difícil, pero un genio de la música. Integraron las bandas con otras grandes personalidades del rock argentino, como Calamaro, Andrés Calamaro, Papo, en fin. Sí. No voy a dar una historia que todo el mundo conoce. Y el primer tema que elegimos, esperen que es, a ver, que lo noté. Ah, bueno, precisamente, Costumbres Argentinas.
Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, escuchábamos este tema que me encanta realmente, de Costumbres Argentinas. Y Roberto, estábamos charlando en el panel anterior con Leonardo. Justamente este encuentro anual de ACBE Joven empezó, después hubo otros temas, no me quiero quedar solamente en este tema, pero empezó hablando de la esperanza y un poco con esta preocupación genera, o que algunos dramatizan demasiado, de los jóvenes que se van. Y fue muy interesante, charlábamos recién, una visión de Mamerto Menapache, que dijo, bueno, no es criticable irse, porque nuestros padres y nuestros abuelos vinieron, o bisabuelos, lo que sea. Porque el que se va en búsqueda, el que se va haciendo una búsqueda es positivo. Quizás lo único que puede tomarlo como negativo es el que huye o se escapa. Y ya hemos hablado en este programa de vuelta, pero me parece, aunque seamos pequeños repetitivos, tu visión de que la Argentina es un país que se formó con gente que vino. ¿Vinieron escapándose o vinieron buscando?
Vinieron buscando, siempre hay, sí, hubo algunos temas políticos. Por ejemplo, en la raíz de la revolución de 1848 vino gente importante de Francia, de Hungría. El fundador del Colegio Militar de la Nación, el primer director del Colegio Militar, es un militar húngaro que huye después del fracaso de las revoluciones por la independencia de Hungría. Los profesores franceses del Colegio de la Concepción del Uruguay, que trae Urquilla, Amadeo Jacques, el rector del Nacional de Buenos Aires, por Grusá, bien, por causas políticas. Ajá. Pero la inmensa mayoría viene en busca de mejores condiciones de vida. Y está muy satisfecho. A mí es muy interesante leer cartas, por ejemplo, de colonos de Santa Fe, del sur de Córdoba, norte de Buenos Aires, las colonias agrícolas, a sus parientes de Italia, por ejemplo. Dice que esperan para venirse. No añoran para nada a su país. Ajá. Las mujeres sí. Añoraban porque, bueno, vivían lejos de un pueblo. No hay que olvidarse que en Europa están cerca, en muchos lugares los campesinos vivían en las aldeas. Después la comparación de las iglesias, ¿no? Frente a esos pueblos bastante precarios al principio que tuvimos. Entonces, la mujer, los hombres no, estaban satisfechos, estaban contentos.
Porque encontraron acá oportunidades. Pero
encontraron oportunidades, por supuesto, a nosotros lo fue igual. Es interesante una descripción que hace Mundo de Amicis, el famoso autor de Corazón, de Apenino a los Andes, que visita una colonia agrícola. Es interesante porque eso habla de cómo, partiendo todos de algo igual, una colonia que se había fundado a unos kilómetros de la ciudad de Santa Fe con inmigrantes del norte de Italia en 1860-59, de campos de la familia Aldao. Y 22, 23 años después estaban. A todos le dieron 60 hectáreas. Estaba el que tenía 120, el que tenía 60, el que tenía 300, el que había fundado un banco, el que tenía una casa de dos pisos y el que no tenía nada y estaba trabajando para otros también. Y a todos les han dado iguales. Esto es para hacer una reflexión.
Es que ahí me das como siempre otro punto para una reflexión. Porque una de las cosas que me llamó la atención del encuentro de las distintas expositores y panelistas de este encuentro de ACBE Joven es que la palabra emprendedor. Esta es una generación de emprendedores. A nosotros un poco nos educaron para ser más bien funcionarios o funcionales, digamos, ¿no? Como ejecutivos de empresas, del sector público. En cambio ahora yo veo que proliferan los emprendedores. La palabra emprendedor.
Eso es muy positivo.
Y eso es enormemente positivo. Muy positivo. ¿Es así, Leonardo? ¿Cómo? Esta es una generación de emprendedores, ustedes se ven a ustedes mismos.
Sí, pasa que en mi entorno se ve mucho, pero creo que en general sí. Pero a veces cuando se habla de emprendedores se cree que es solamente, intentar fundar una empresa, pero emprendedor también es el que intenta levantar un comercio, un negocio, y también se puede. Hay como una nueva definición también, que se puede emprender dentro de la empresa misma si la empresa te da la oportunidad, que ahí está la magia, ¿no? que hay hoy en día muchos nos encontramos que queremos hacer algo, aportar más allá de la función específica por la cual uno fue contratado, ¿no? Diciendo poder agregar tu granito de arena y decir, ¿no? Marcar una diferencia. Y yo creo que las empresas ahora, y sobre todo con el tema de la pandemia, que son una de las pocas cosas buenas que está pasando, es que se tuvieron que dar rienda suelta y entender, darle un poco más de espacio a que uno pueda desarrollar, ¿no? A veces traes una idea nueva y te dicen, no, pero siempre funcionó de esta forma, es bien. Bueno, el emprendedor dice, bueno, probemos chiquito, si funciona, empezamos a amplificar. Y cuando las empresas dan ese espacio, es beneficio para la empresa, es beneficio para uno, que se siente bien.
O sea que si te entiendo bien, Leo, el emprendedor se asocia más bien al que busca la innovación, que puede ser una innovación pequeña, puede ser una innovación de la manera en que se hace una cosa, innovación de un producto, innovación de un proceso.
Y no tiene nada de malo, y todo lo contrario, replicar, porque parece que copiar es mala palabra, y todo lo contrario, si estás copiando y es algo bueno... eso también.
Esta mañana me encontré con un amigo mío muy inteligente y me dijo una frase que dije, hoy la voy a repetir en el programa, esa frase es muy buena. Me dice, bueno, ¿cómo estás con la pandemia? Porque estabas hablando de la pandemia. Y bueno, bien, digo yo, no. Me dice, la pandemia fue una situación crítica que nos permitió ver mejor una realidad crítica. Me gustó, a ver, no sé si la estoy repitiendo bien. Fue una situación crítica que nos permitió tener una mirada más profunda de una realidad crítica, ¿no es cierto? Quizás a mí me pareció muy buena, veo por las caras de mis dos que no les parece tan buena. Pero...
No, dije, claro, estaba analizando la clase, porque se han dicho muchas cosas las pandemias, algunas ciertas y otras. Hubo muchos pronósticos que fueron bastante errados, sobre todo. ¿Será porque opinan gente... Que no entiende nada desde el mundo, ¿no? Pero las redes tienen una ventaja, por un lado, que es han democratizado la información, la posibilidad de expresarse. La desventaja es que la mesa de café donde se decían muchas pavadas, hoy ya también la ha potenciado. Yo a veces me pongo a ver comentarios de determinadas cosas y bueno, y ahí francamente digo... qué nivel que tenemos, la verdad que a veces me deprimo, por un tiempo no los veo, porque, bueno, pero...
No, por eso fue interesante escuchar, yo disfruté muchísimo de escuchar las distintas ponencias, y hay como... Bueno, y le damos ahora también la bienvenida a Marcos Victorica desde Miami. ¿Cómo estás, Marcos? Bueno... Parecía que estaba en línea.
El emprendedor Marcos.
El emprendedor, este es un emprendedor, no joven, pero que está le ha ido muy bien con un emprendimiento en Estados Unidos. Pero ya hablamos de tu emprendimiento, así que no. Pero bueno, el emprendedor fue una palabra que y de hecho hubo muchos testimonios de emprendedores en el panel, en los paneles, después si querés te parece valioso compartirnos algunos, pero hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Que es el del trabajo solidario, por llamarlo de alguna manera, o sea que lo tienen muy incorporado, no solamente ustedes como generación, digo yo, lo tienen incorporado como el trabajo solidario, que antes no era así, e incluso las empresas, porque no solamente había emprendedores, sino que había funcionarios importantes, CEOs, digamos, o gerentes o directivos de empresas incluso tradicionales como Ledesma, que tenían un contenido en sus exposiciones que no variaba de los que eran emprendedores. ¿Estoy en lo cierto? ¿Es así, Leonardo?
Sí, yo creo que mucho de eso, bueno, Ledesma estuvo presente y ellos en su charla hablando también, se van ayornando a los nuevos tiempos, ¿no? Ahora estamos como en una transición. Me quedé pensando en esto de la pandemia que estabas diciendo vos, la posibilidad, yo lo vi en primera persona, de me fui a un pueblito de 300 habitantes y laburé 2 meses de ahí, mientras mis hijos estaban en el río yo estaba trabajando, Eso era impensado antes, y impensado, me he encontrado con gente de otros rubros que están recorriendo el país laburando, no tienen hijos, son matrimonios jóvenes y están recorriendo Argentina. Yo diciendo, y decís, wow, decís, ahí cuando uno dice que internet es, yo sé que hay muchas falencias, pero internet es como debería ser un servicio básico prácticamente más, y te da esa posibilidad. Y yo creo que las empresas están viendo eso, están viendo que muchos jóvenes quieren desarrollar sus vidas. El último panel justamente se trató de ese tema, de cómo hacían para retener o acompañar a estas nuevas demandas que tenemos nosotros como jóvenes, y que se veían a la persona como integral, más allá del desarrollo económico, más allá de subo una carrera, te importa mejorar como profesional, o alguno diciendo, bueno, hablas y decís, quiero un tiempo, quiero dar lo mejor de mí sin tampoco desaparecer de mi casa, o quiero dejar lo mejor de mí y me quiero, pero en un año me quiero ir a hacer un máster a tal lado. Y las empresas están flexibilizando, antes era como no, o lo, si lo decías era como ya te estaba yendo básicamente, sí. Y te ibas mal y capaz que habías laburado re bien y una buena... Bueno, yo creo que eso se están dando cuenta y se están ayornando. Y yo creo que estamos en un periodo de transición. Hay gente que va a abusar de eso, estando, no sé, haciendo un poco la plancha, pongámoslos así. Pero hay mucha otra gente que no, como lo que estamos viendo. Y yo creo que es una transición, no sé cuánto tiempo va a durar, pero hasta que encontremos la media, para mí, como joven, creo que es el camino.
Porque nosotros, Roberto, somos del mundo de Fayoli Taylor.
Sí. No tiene nada que ver.
Pero es impresionante, pero lo estudiamos y era parte de nuestra formación, ¿no es cierto? En el mundo de Fayoli Taylor, la revolución industrial, la producción industrial.
Sí, otro mundo.
La carrera hecha en una sola empresa estaba hasta mal visto que cambiaras de trabajo, y ahora es al revés, está ahora, mal visto que estés mucho tiempo en una misma empresa, ¿no es cierto?
Pero a propósito de lo que él dijo, que hay una cosa que además se habla muy bien de... digo los porteños en un sentido amplio, ¿no? Porque ahora se quieren hablar. El día porteño es el de la provincia de Buenos Aires también. Y no hablemos del conurbano, dejémoslo en broma. Antes decía, cuando decían los provincianos, decían, los porteños eran todos. Los que vivían en Bolívar eran los porteños, para los provincianos. Bueno, ahora quieren hacer una diferencia, como la General Paz fuera una muralla. Bueno. Es un fenómeno interesante, porque yo que creo conocer bastante el país, ya lo he recorrido bastante, cada vez hay más jóvenes y matrimonios también, que se aparecen, y en lugares donde no están los de las provincias, ¿no? Por ahí si hay un señor, un grupo que uno ve que está colaborando en lo más profundo del Chaco, donde están todavía tribus, los huichis, o en zonas del monte santiagueño y demás, ahí hay porteños que están haciendo tarea social. Yo, en Ayacucho hay una mujer, chica que es de San Isidro, hace 3 años que está instalada ahí, ahora en este momento no recuerdo el apellido, por eso es múltiple. Y también con emprendimientos, lo hacen en tarea social y también en emprendimientos. Yo me quedo impactado. Empezó hace muchos años con el desvío a Neuquén. Neuquén, habíamos con el tema de los lagos, hubo mucha gente de Buenos Aires que fue para allá desde los años 60, 70. Por lo tanto, todo uno va por ahí a un lugar perdido, la precordillera de La Rioja, Catamarca, y alguien ha hecho algo, un pequeño emprendimiento, una pequeña plantación, una hostería, un a ver, ¿quién es? Y es un porteño que se ha radicado allá. Gente que por ahí venía otros. De un día me encontré con uno que era contador, había trabajado en el Ministerio de Economía, tenía un cuñado que también era, vendieron todo, uno vivía en Belgrano, otro en Martínez, vendió las casas, compraron unas tierras, hicieron un emprendimiento. Cada vez hay más. Así como hay una emigración hacia el conurbano de los más pobres, hay una emigración de sectores de que podemos llamar clase media alta hacia el interior más profundo, y a rincones que no van los que viven en esa provincia desde siempre.
Bueno, los invito a escuchar nuestro segundo tema de Los Abuelos de la Nada, que otro de sus clásicos, que sé, uno lo podría escuchar literalmente 1000 horas.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Bueno, hemos disfrutado de estas 1000 horas y ahora vamos a también a tratar de conversar con Marcos, que lo escuchamos un poco de lejos, pero vamos a intentarlo. Y me gustaría que en este último bloque, después sobre el cierre, hablemos de las conclusiones de las jornadas. Pero un poco, vos sos un emprendedor tecnológico. ¿Cómo que es en un emprendimiento tecnológico? ¿Cuál es el que? ¿Qué nos podés contar del que estás tratando de desarrollar?
Bueno, ok. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Freeway, que es sobre cripto. Básicamente lo que queremos lograr es que paguen entre empresas, se paguen con monedas cripto, sean stablecoin o no. Eso. Y bueno, el debate ahí es enorme. Hay muchas empresas que les interesa poder pagarles a otros proveedores porque ven que es lo que está viniendo.
¿Es esto que se llamaría una billetera virtual de alguna manera?
Sí, 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 de alguna manera sí. Son el Bitcoin es el más conocido por todo el mundo. La realidad es que hay varias y hay monedas estables, como se dice, que son las que están atadas al dólar, entonces son no sufren la variación que sufre el Bitcoin. Bueno, hoy aquí hay una empresa muy conocida que usa una de estas monedas estables para el usuario de calle. Bueno, que tantos muchos países latinoamericanos lo están usando, bueno, porque les conviene. Pero nosotros queremos apuntar a que esos pagos se hagan entre empresas. El desafío es grande porque es un mundo nuevo, no sabemos dónde va a terminar. Tiene sus problemáticas. Una de las que la minería consume mucha energía, es una de sus mayores críticas, pero lo que nosotros creemos que no va a faltar en algún momento que se termine de solucionar, está en pleno desarrollo.
Cuando hablas de minería, hablas de lo que ¿Cómo se arma un proyecto como el que ustedes están tratando? ¿Ustedes son?
Nosotros,
¿cuántos son? ¿Qué
somos, perfil? Somos tres personas. Soy yo que estoy desarrollando, una persona de negocios y otra persona que va a ser un ingeniero, que se llama Ignacio Nacho, que es el que sabe de negocios y de tecnología. Es como ahí el que
hace. O sea, hay uno que sabe de tecnología, otro que sabe de negocios y otro que sabe de las dos cosas.
Exactamente. Así que yo estoy haciendo el prototipado. El prototipado significa lo que nosotros estamos armando para mostrar. Nosotros lo presentamos en Startup Chile hace poco. Bueno, son dos etapas para quedar. Pasamos la primera etapa, la segunda etapa quedamos ahí al lado. O sea que eso nos alentó a...
Me contaste antes de entrar al programa que de 150 estuvieron entre los 15.
Sí, más o menos, exacto. Pero quedamos ahí. Y después tuvimos otra selección, y en esa segunda selección quedamos en la lista backup, pero bueno, solamente si se bajaba alguien, no pasó. Hay muchos emprendedores argentinos presentándose en Startup Chile, pues, lo fomentan desde allá. Pero bueno, no, a nosotros nos dio un buen feedback, para nosotros fue positivo, dijimos, bueno, hay interés en lo que estamos haciendo. Hay cosas que resolver, el tema legal y demás, que los gobiernos también se están ayornando con esto, no solamente acá, sino en todo el mundo. No saben, Estados Unidos empezó más o menos a regular algunas cosas, y bueno, porque se ve que va para ahí, tiene mucho potencial. La trazabilidad, yo creo que es el mayor potencial que tiene. Esto un poco escapa a nuestro proyecto. Nuestro proyecto, bueno, es B2B, para pagar entre empresas, pero hoy...
O sea, ustedes lo que están pretendiendo desarrollar, o planean desarrollar, es una plataforma de pagos de empresa a empresa.
Sí.
Que una empresa le pague directamente a otra empresa.
A otra empresa, y yo, por ejemplo, la empresa A le paga a la empresa B en Bitcoin, y esa persona no quiere Bitcoin, lo convierte a pesos y mantiene los pesos o recibe los pesos y los quiere convertir a Bitcoin porque quiere tenerlo como reserva de valor o porque lo quiere usar para otro pago. Digo Bitcoin por decir una moneda que es la más conocida.
Pero puede ser cualquier moneda.
Sí, hay USDT, que es como ODAI, que es la que se escucha, que son las monedas estables que están atadas al dólar. Entonces no es tan variante como es el Bitcoin, que un momento vale algo y después vale otro. Bueno, ahí es como hay una discusión importante, pero eso es lo que nosotros estamos apuntando, a esa clase de negocio.
¿Y cuáles son las dificultades y oportunidades que tenés acá en la Argentina como emprendedor, según tu experiencia y la experiencia de todo ese conjunto de jóvenes emprendedores que conocés y has cambiado experiencias?
Y es un poco lo que hablaron en el segundo panel. Uh-huh. Estaba Julieta Porta, una chica de 23 años que está con un montón de emprendimientos startups. Estaba el CEO de Satalogic, que bueno, también comenzó así. Hay mucha gente, como ustedes decían, que quiere emprender, y hay mucha gente que no tiene problema en compartir el conocimiento, ¿no? O sea, Julieta decía algo, Julieta Porta, que es una chica expositora, decía algo muy valiente y muy cierto. No hay que tener miedo de mostrarse vulnerable. O sea,
bueno.
Que no quiere decir que no te valores, claro. ¿No? Que ella dice, bueno, si no sabes, anda a preguntarle, anda a contactarte con otro que seguramente le interesa. Y bueno, ella contaba que ella se veía como una plataforma de conexión de personas, ¿no? Ella hablaba que estaba metida en el mundo científico, no sabía nada de eso, pero está con un proyecto de la NASA, y le dice, bueno, esto está buenísimo, mirá, ¿cómo lo podemos explotar? Conecta a un físico, escribía a Estados Unidos, de Estados Unidos le encantó, buscó fondos de gente de inversores que le interesaba, y va construyendo eso. Y creo que eso nos pasa a todos. Nosotros nos juntamos... Por ejemplo, nosotros nos juntamos con emprendimiento diciendo, nos encantan. Pymes que dicen, nos encanta la idea, nos gustaría. Sabemos que el mundo va para ahí. Pero bueno, queremos que sea todo legal, todo bien, todo claro. Y bueno, como no está muy legislado y demás, Entonces, bueno,
o sea que no, la legislación y la regulación la no van al ritmo que exige el cambio. Sería eso. Uno podría decir que sería
exactamente. ¿No? Pero bueno, ahí
no sé, Marco, si querés intervenir, aunque tratamos de escucharte, porque Marcos ha hecho emprendimientos ya en Miami.
Me parece súper interesante lo que están hablando. Tendría varias cosas para decir, pero no sé si se escucha bien. Pero lo mínimo que quiero decir es que yo creo, y lo hemos hablado en este programa más de una vez, que las criptomonedas son el desafío de la revolución tecnológica al viejo Estado-nación y al su derecho de pernada, que es la moneda. Y yo creo que por eso hay también una discusión muy grande. Y obviamente al sistema.
Marco, voy a retransmitir lo que decís. Lamentablemente no te estamos escuchando. Yo te puedo escuchar, pero no está saliendo al aire lo que está diciendo. Marcos lo que dice desde su experiencia es que escucha con mucho interés lo que estás contando, y que las criptomonedas, es una idea que también la hemos conversado en otras ediciones de este programa, las criptomonedas son un desafío de alguna manera al viejo Estado-Nación, y por eso a veces, Roberto, la semana pasada o la anterior, lo charlábamos a esto, ¿no? Esa reticencia o esa demora en regular, porque claro, se tocan muchos intereses, ¿no? No hay que ser ingenuo en esto, no, se tocan muchos intereses de negocios ya establecidos, de prácticas políticas ya desarrolladas.
Es cierto, pero también como se habló también en la jornada, lo que uno tiene que hacer es analizar la problemática, bombardearla y ver si la puede responder. Yo creo que eso se trata de emprender, digamos, la bombardeás y decir, bueno, hasta quizás la idea central que vos tenías no la podés llevar, pero alguien te juntas con otra persona, no sé, el contador, lo que sea, y te dice, como ustedes quieren, no, pero hoy se podría hacer esto. Entonces uno tiene que tener la soltura de no enamorarse de esa idea que tiene y poder transformarla hasta que llegue la maduración necesaria, pero no por eso detenerse, pues la verdad que como beneficios tiene muchísimos. Hasta hace poco estaba leyendo en Europa que están haciendo algo muy interesante para ayudar a través de vos transferías tu Bitcoin para ayudar a una persona específica, y había locales que se habían asociado. Entonces esa persona que, no sé, para construir la casa, iba y buscaba los materiales ahí, y vos ya sabías de tu celular que la plata que vos pusiste la recibió Pepito. Sí. Y no tenías a nadie en el medio que tenga que chequear que realmente sea así, que tus fondos no llegaron.
Eso tiene que ver con la trazabilidad. Es la trazabilidad. O sea que podés trazar el camino del dinero desde donde... Claro.
Lo que se hace con otros productos se hace con el camino del dinero.
Claro.
Exacto.
Y hace con la carne. A ver, un señor que compra un bife en París puede saber dónde fue criado ese animal.
Ah, bueno, sí, eso es blockchain.
Hace años ya que se hace eso. Que de qué animal, qué comió, quién es el padre, quién era el toro, quién era la hembra, si era cruzas, si era un charolé con un shorton, puedes saber todo.
O sea que ahora la carnicería tenés que ir con...
Claro.
Con la bolsita y con un Claro, es que eso es lo que pasa, ¿no? Que
pero la generación de ellos lo hace.
Claro,
yo es que ellos lo incorporaron. Lo aprendí yo, el hijo de un amigo que ahora se recibió de ingeniero industrial, pero cuando tenía 17 años, un día dijo, ¿quieren saber qué se está vendiendo en la onda en París? Nos miramos como este tipo que nos está vendiendo. Entonces agarró el teléfono, hizo así, y inmediatamente entró en la góndola de un Carrefour de París y fue a la carne, llegó a donde estaba el corte, los lomos, ¿no? Y ahí inmediatamente fue ahí a la etiqueta y nos leyó todo. Claro, nos mirábamos, ¿no? Como diciendo que algo es mágico, ¿no?
Es que, como decimos siempre, el avance tecnológico, mientras dormís, continúa, y cuando te levantás cada día en un mundo diferente, y vas incorporando, a medida de tus posibilidades, y ya lamentablemente nos están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo, no tenemos 1000 horas como los abuelos de la nada. Pero decí algún último comentario, reflexión sobre, si querés, sobre, ya sea sobre...
Comparto una reflexión chiquita de lo que estás diciendo, que lo dijo el CEO de Satalogic al terminar.
Dice, al terminar el encuentro.
Al terminar el encuentro, el panel de él, él dijo, estamos tan inmersos peleándonos en la coyuntura que estamos olvidando cómo el mundo está avanzando y que después esa ola está viniendo y nos va a agarrar como estemos. Así que es muy profunda si uno se pone a pensar, digamos, ¿no? Que hay que prepararse porque si no...
Nos quedamos afuera. Y nos quedamos con esa reflexión tan linda. Gracias, Roberto. Siempre. Gracias, Marcos, aunque hoy apenas no te hemos escuchado. Esperemos la semana que viene a resolver estos problemas. Y Leonardo Miguel Ferrari, presidente de la Jornada Anual de Act de Joven y Software Developer, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vamos con el himno de mi corazón de los Abuelos de la Nada. Hasta luego.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.